Qué gusto saludarte a través de InformaFM.com en vivo, a través del podcast en Informa FM y en las diferentes redes sociales y plataformas. Con gusto te saludamos en este jueves 11 de diciembre del año 2025. Arrancamos con lo más relevante de lo local, lo estatal, lo nacional e internacional. Bienvenido, buenas tardes.
Nacionales, en Informa FM.
Sin comentarios. Eso fue lo que Claudia Sheinbaum, la que decía la primer presidenta de México, mujer, empoderando, diciendo que llegaban todas al poder. Sin comentarios. Eso fue lo que dijo la propia Sheinbaum. Después de que una mujer ganara el Premio Nobel de la Paz y le fuera entregado el día de ayer.
La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos. La no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos. Entonces, es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela. Nuestra opinión siempre va a ser la misma. No intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución, y la autodeterminación de los pueblos. Siempre será esa nuestra posición.
Sin comentarios. María Corina Machado, como le informamos ayer, recibió por medio de su hija y después ella llegando a Oslo porque no alcanzó a llegar a tiempo al evento, recibió el Premio Nobel de la Paz. La opositora venezolana ha sido la cabeza que queda de la oposición en Venezuela contra los regímenes socialistas de izquierda de Nicolás Maduro y desde entonces Hugo Chávez. La propia María Corina Machado se le habría puesto enfrente al propio Hugo Chávez, pues, por el tema de la dictadura en la que estaban viviendo. Muere Hugo Chávez, entra Nicolás Maduro como presidente. Ha habido muchas irregularidades. No ha presentado Nicolás Maduro un acta en la que él acredite su victoria, pero él dice que ganó. Y Sheinbaum le sigue el juego diciendo que ganó, a pesar de que el régimen de Maduro no presentó una sola acta. Y ahora que una mujer que se ha enfrentado a todo contra el gobierno, y que internacionalmente es reconocida con nada más y nada menos el mayor premio que un ser humano puede tener, que es el Premio Nobel de la Paz, es el máximo reconocimiento para un ser humano. Hasta el día de hoy, el Premio Nobel de la Paz, una mujer latinoamericana que se ha enfrentado a gobiernos, Sheinbaum dice sin comentarios. Esa fue su postura y esa volverá a ser.
La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios.
Para que después no se piense que nosotros estamos poniendo palabras en la boca de Sheinbaum. Vamos a más información nacional porque el expresidente nacional de Coparmex el día de ayer fue nombrado como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Se trata de José Medina Mora y Casa, quien el día de ayer prometió trabajar junto a Sheinbaum para trabajar en la renegociación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Lo que se busca es mejorar las condiciones arancelarias, según el propio Medina Mora y Casa. Dijo que el gobierno tiene que hacer su parte y los empresarios tenían que hacer su propia parte. Su objetivo es alcanzar las mejores condiciones comerciales en la revisión del T-MEC el próximo año. Y el presidente puso en valor el diálogo con organismos empresariales del país vecino. Mientras tanto, pues bueno, el día de ayer en el Senado se aprobó, esto tiene que ver, con una imposición de aranceles desde entre el 5 y el 50%, como le informamos ayer, de aranceles para 2026 por parte del Senado mexicano. Ya le informamos que la Cámara de Diputados había tenido divisiones para poder lograr este acuerdo. Bueno, se logra ya también en el Senado, se imponen entre el 5 y el 50% y se dijo que esto no estaba dirigido a China, sino a países con los que México no tenía un tratado comercial. Según lo que dijo Sheinbaum, pues esta medida no iba dirigida pues a la economía más poderosa del mundo, dijo que iba dirigida principalmente a aquellos con los que México no tenía este tipo de tratados y pues que bueno, sí llega a tener un tema pues importante en el tema de la pues de la autonomía económica en México. Es bien importante, ¿por qué? Porque México pues también depende en gran parte de lo que son los pues las cuestiones de economía frente a China. También, en más información, el día de ayer, pues bueno, se continuaron los trabajos en el tema del Tratado de Aguas Internacionales y se dijo de que, pues bueno, pues hay una planta de tratamiento del río Tijuana y un entendimiento entre instituciones mexicanas y estadounidenses.
Lo hemos contestado en otras ocasiones, lo explico. Ya hay un acuerdo sobre ese tema, un primer acuerdo que se firmó con el presidente López Obrador que derivó en la construcción de una planta de tratamiento que la hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando. Y recientemente hubo un acuerdo entre la secretaria Alicia Bárcenas y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Inclusive estuvieron en México, fueron a Tijuana y se firmó un acuerdo, de un entendimiento, no recuerdo cómo se llaman, pero un esquema de entendimiento que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar ahora. ¿En qué consiste? Ellos tienen que construir, tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Todavía no lo hacen. Ellos tienen que cumplir con eso. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año, una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento. Ese es el objetivo. En efecto, durante muchos años parte del drenaje de Tijuana pues se vertía al Pacífico. Entonces, lo que se está buscando pues es evitar esta contaminación, y ya hubo un primer acuerdo y ahora hay un segundo acuerdo. Es decir, a lo mejor no estaba suficientemente informado, o no sé, no podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esta publicación. Pero en particular, en ese caso, ya hay dos acuerdos que tienen que quedar establecidos también en lo que se está trabajando. En estos días se ha venido trabajando y el día de hoy.
Es muy confuso el cómo se están manejando estos acuerdos del Tratado de Aguas Internacionales. Todavía no se tiene pues un acuerdo final. Esperemos que esto no termine afectando a las negociaciones el próximo año. Vamos a más información. Y es que, pues bueno, el exdirector de la CONAGUA, José Luis Tamargo, presidente de Ciudad Posible, propuso recurrir a esquemas de participación público-privadas para financiar obras hidráulicas ante la falta de presupuesto federal y municipal para modernizar las plantas, mejorar la eficiencia de distritos de riesgo y garantizar el cumplimiento del tratado con aguas internacionales. Después del déficit de entrega de agua a Estados Unidos, ahora pues se dice que se carece de un plan completo para asegurar el cumplimiento de la Comisión Internacional de Temas Limítrofes. Y pues bueno, ahora pues esta situación es lo que dicen, un tema público-privado será complicado después, la verdad, de lo que ha pasado con la Ley General de Aguas. Vamos a más información, es momento de pasar a información de corte
estatales. En Informa FM.
Cuando le decimos que Morena en todos los niveles es un peligro para la inversión, para los comerciantes, para las empresas, es que es un verdadero peligro, y a todos los niveles, no solo federal, sino que traen la escuelita hasta nivel municipal. Lamentablemente lo llegamos a ver ahora aquí en Jalisco, y nos trasladamos directamente hasta el municipio de Tequila, donde el gobierno municipal de Tequila, encabezado por el presidente municipal morenista Diego Rivera Navarro, pues se le ocurrió que era muy buena idea cerrar unas plantas de tequila, nada más y nada menos que la más grande, que es la empresa de José Cuervo. Mire, el año pasado la empresa José Cuervo tuvo una serie de explosiones que dejaron a 7 personas sin vida. Explotaron sus calderas, total, hubo todo un cambio, y ahora el presidente municipal, sin más ni más, se le ocurrió pues que podía llegar y clausurar y de la nada cerrar la planta de tequila sin pues toda la operación que requiere cerrar una planta que maneja gases, etcétera. Bueno, el día de ayer se informó que se tuvo ya una mesa de diálogo en donde tuvo que intervenir el gobierno del estado de Jalisco para dar solución a este conflicto que generó el gobierno morenista de Tequila, del municipio de Tequila. Durante el encuentro se dijo pues que se está dando el acompañamiento para los trámites administrativos que están en proceso en el municipio, que hay diálogo, que se han aportado los elementos técnicos en ambas partes y que se ha logrado un consenso para que la empresa Cuervo pueda trabajar como debe ser y que los trabajadores tengan la certeza de que la empresa seguirá funcionando. Ambas partes coincidieron llevar a cabo acciones administrativas que permitan corregir y actualizar la situación jurídica del predio involucrado. Entre los acuerdos se establece que el municipio emitirá una resolución para definir con claridad el área urbana del terreno y actualizar la información catastral correspondiente. La empresa, por lo tanto, atenderá las obligaciones fiscales derivadas de este pago y de las licencias de urbanización, con lo cual ya quedará concluido y sin adeudos. Se dijo que el gobierno del estado va a brindar acompañamiento institucional para la gestión de los trámites que deben realizarse entre el registro público de la propiedad y pues que este tema ya brincó incluso hasta pues prácticamente hasta niveles más altos a nivel nacional. Y pues bueno, pues ahora sí que el presidente municipal de Morena, de Tequila, Diego Rivera, incluso pues bueno, se ha dicho que pues ha estado, pues ha tenido temas de dinero que no es lícito. Al parecer se le ha acusado y se le ha sacado el tema de que está acusado por extorsión, narcotráfico, lavado de dinero, desvío de recursos y pues utiliza pues camisas de 6,000 pesos, relojes de millones de pesos, entre otros. Entonces pues bueno, este tema es Diego Rivera Navarro, morenista, y que pues andaba buscando cerrar, clausurar esta tequilera sin dejar muy claro qué era la situación. Entonces pues así las cosas. Vamos a más información estatal, porque el estado de Jalisco, el gobierno del estado informó que se ubicó en el mes de noviembre de 2025 como el segundo lugar nacional en generación de empleos, al registrar 10,159 nuevos puestos de trabajo en noviembre, de acuerdo al IMSS. El estado alcanza con esto 2,074,139 trabajadores asegurados con empleo formal. Y pues bueno, en noviembre la Ciudad de México ocupó el primer lugar con 32,824 nuevos empleos. Después Jalisco con lo que le decíamos, 10,159. Primero Ciudad de México con 32,824. Segundo Jalisco con 10,159. Y después Puebla con 10,068 empleos a nivel nacional. Se registraron 48,595 empleos formales, pero no se dice cuántos se han perdido. Entonces, pues bueno, es esto. Y también el gobierno estatal asegura que en noviembre se reflejó el mes con menos desapariciones de 2025. Se dijo que que esta cifra representa una tendencia a la baja, al registrar 205 casos de desapariciones en este mes. Se posiciona como el mes con menos reportes en lo que va el año del estado de Jalisco. Actualmente pues se tiene en este 2025 pues un reporte bastante alto. De todos modos, en enero 246, febrero 164, en marzo se alcanzó el tope de desapariciones con 319, abril 283, mayo 286, junio 273, julio 318 desaparecidos, agosto 251, septiembre 258, octubre 234 y 205 en noviembre. En 2025, aún no se acaba el año, pues se han registrado 2.483 reportes de desapariciones, 2.483, si bien se dice que es el año con el que menos se tiene tendencia a la baja, o con el que menos pues desapariciones de personas se tiene, pues sigue siendo un tema preocupante. Imagínese usted que 205 personas no regresaron a su casa y desaparecieron solo porque sí, en el estado de Jalisco. Es tremendo. Vámonos a información de corte.
Locales en Informa FM.
En información de corte local, pues fíjese que Agua y Saneamiento de Tepatitlán está lanzando el tercer concurso de dibujo El Color del Agua. Y es que hasta el próximo 18 de diciembre se convoca a niños y adolescentes de entre 6 y 15 años de edad que radiquen en Tepatitlán para que elaboren bajo cualquier técnica un dibujo sobre papel con el tema central del agua. Va a haber tres categorías, de 6 a 8 años, de 9 a 11 y la categoría 3 de 12 a 15. Los participantes deben llevar físicamente su dibujo a las oficinas de Aztepa más cercanas a su localidad. Puede ser tanto en Tepatitlán como en alguna de las delegaciones. En la parte posterior de los dibujos deberán consignar los datos del autor como título de obra, edad, nombre completo, ilegible, domicilio, teléfono de referencia para contactar y deberá ser elaborado en papel bond tamaño carta. El tema es el color del agua, en el cual pues se debe plasmar la idea para crear un personaje que refleje el cuidado o buen uso del agua. La técnica es libre, colores, crayones, dibujo de lápiz, como gusten. Habrá premiación para que pues puedan pues participar y estén motivados en este tema. Vámonos a más información, porque Tepatitlán, también el gobierno de Tepatitlán informó sobre un convenio que se firmó el día de ayer con Little Rock en Arkansas, pues una plaza que pues tiene un interés de fortalecer lazos culturales con Tepatitlán, y pues bueno, se busca acercar la identidad y las tradiciones de los tepatitlenses a la comunidad hispana que radica en Little Rock, allá en Arkansas, generar oportunidades de intercambio que impulsen el desarrollo económico y cultural. Es una propuesta que tiene pues el gobierno de Tepatitlán en este tema para ir más allá de las fronteras de Jalisco y de México. Y para finalizar, pues el gobierno también de Tepatitlán informa que mañana estarán cerradas las oficinas de la presidencia municipal, todas las unidades administrativas, todas las delegaciones, el sistema DIF y Aztepa. Los únicos servicios que van a continuar activos serán seguridad pública, vialidad y tránsito, protección civil y bomberos y aseo público. También habrá guardias para alumbrado público y Aztepa, pero no habrá servicios de cobros o aclaraciones en Agua y Saneamiento de Tepatitlán por el día de mañana 12 de diciembre. 12 de diciembre, por cierto, que parece ser que el santuario de la Virgen de Guadalupe ya está reluciente para esta noche. Vamos a más información. Es momento de pasar información de corte.
Internacionales en Informa FM.
El Papa León publicó una nueva carta apostólica en la cual pues habla sobre la importancia de la arquitectura, perdón, de la arqueología, con motivo del centenario de la fundación del Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana. El Papa León, en su carta apostólica, recuerda que esta disciplina es un servicio, una vocación, una forma de amor a la Iglesia y a la humanidad. En este texto, en esta carta apostólica sobre la importancia de la arqueología con motivo de este centenario, que se publica hoy 11 de septiembre, dice que una de las características pues de la arqueología cristiana es sobre las mentes que los concibieron y los corazones que los amaron. Materia y misterio. Dos directrices que se cruzan en la arqueología cristiana, porque el cristianismo no nació de una idea, sino de una carne, de un vientre, un cuerpo, un sepulcro. La fe cristiana, señala el Papa, se basa en hechos concretos, en rostros, en gestos, en palabras pronunciadas en una lengua, en una época, en un entorno. Eso es lo que la arqueología hace evidentemente palpable. Recuerda además que Dios eligió hablar una lengua humana, caminar sobre la tierra, habitar lugares, casas, sinagogas, calles. Por eso en esta época en la que se recurre a la inteligencia artificial y se estudian las galaxias, sigue teniendo sentido investigar. No se puede comprender la teología cristiana, dice el Papa, sin la inteligencia de los lugares y las huellas materiales que dan testimonio a la fe de los primeros siglos. En más información, también el Papa hizo un llamado a las organizaciones del Premio Sayet por la Fraternidad Humana a dar un tema del servicio, un diálogo interreligioso. La firma del documento sobre la fraternidad humana por parte del Papa Francisco, el gran imán Ahmed Al-Tayeb, en años pasados, dejó de manifiesto que todo ser humano y toda religión está llamada a promover la fraternidad. Y en temas finalmente también de la Iglesia, la tarde de este 11 de diciembre en la Santa Sede se está presentando el libro de homilías inéditas de Benedicto XVI, un texto completo de una reflexión de Joseph Ratzinger pronunciada el 14 de julio de 2013, que nunca fue publicada. Incluye un nuevo volumen de la editorial Vaticana que recopila 82 sermones pronunciados durante su ministerio petrino como tras su renuncia. Este libro también para todos los que sean seguidores de Benedicto XVI. Vamos a más información internacional tan amable, porque el día de ayer Estados Unidos confiscó un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela. Ojo, esto es invasión ilegal. Mire, podemos decir que Venezuela es un gobierno de facto, es un gobierno populista, ha sido un mal gobierno, pésimo gobierno que ha hecho las cosas mal en ese país, y tal vez es uno de los peores gobiernos que se han registrado en los últimos 50 años. Bueno, sin embargo, un petrolero no solamente es del gobierno, sino que el petróleo le pertenece a Venezuela. Por lo cual, lo que hizo al confiscar esto es subir los precios del petróleo y aumentar las tensiones entre Washington y Caracas. Trump señaló que acababan de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, el más grande jamás visto, y que otras cosas están sucediendo. Cuando se le preguntó a Trump qué pasaría con el petróleo, dijo que lo conservarán. En respuesta, el gobierno comunicado acusó a Estados Unidos de robo flagrante y calificó la incautación como un acto de piratería internacional. Aseguró que denunciaría el incidente ante organismos internacionales. Trump, si bien ha planteado repetidamente la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela, la incautación es la primera de un cargamento de petróleo venezolano en medio de las sanciones vigentes desde 2019. También es la primera acción conocida de la administración contra un petrolero relacionado con Venezuela desde que se ordenó un masivo refuerzo militar en la región. Estados Unidos ya ha llevado a cabo varios ataques contra presuntos buques que transportan drogas, pero se dijo que la Guardia Costera, el Departamento de Seguridad Nacional, junto con el ejército estadounidense, llevaron a cabo una orden de incautación de petróleo crudo utilizado para transportar petróleo sancionario de Venezuela a Irán. Un video de 45 segundos publicado por Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, mostró dos helicópteros acercándose a una embarcación y personas armadas con uniformes camuflados haciendo rappel para subir a ella. La embajada de Irán en Caracas condenó la acción como una violación de las leyes y normas internacionales. Los funcionarios de la administración Trump no nombraron el barco ni revelaron su ubicación en el momento de la incautación. El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard informó que se cree que el superpetrolero Skipper fue incautado frente a Venezuela la madrugada del miércoles. Estados Unidos ya impuso sanciones al petrolero por su participación en el comercio de petróleo iraní cuando el buque se llamaba Adisa. El Skipper zarpó del principal puerto petrolero venezolano entre el 4 y el 5 de diciembre tras cargar unos 1.8 millones de barriles de crudo pesado venezolano Merey. Antes de la incautación, transfirió unos 200 mil barriles cerca de Curazao, el Neptune 6 de bandera panameña con destino a Cuba, según información satelital analizada por algunos datos internos. La Autoridad Marítima de Guayana afirmó que Skipper enarbolaba falsamente la bandera del país. El buque había transportado petróleo venezolano entre 2021 y 2022. Los futuros del petróleo, los activos del petróleo subieron tras la noticia de la incautación, tras cotizar en terreno negativo. Se subió 27 centavos para cerrar en 62.21 dólares por barril. Venezuela exportó más de 900 mil barriles por día de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto en lo que va el año, ya que Petróleos Venezolanos importó más nafta para diluir su producción de petróleo extrapesado. Incluso cuando Washington aumentó la presión sobre Maduro, la administración de Trump no había tomado medidas para interferir en los flujos de petróleo. Y ahora, pues bueno, con esta incautación ilegal, hay que decirlo, se tiene esto. ¿Qué se da a cambio? Porque Rusia se ha quedado muy callada con esto. Rusia ha sido de los principales beneficiados. Mire, no hay coincidencias en política internacional. Le ligo con la siguiente nota. Rusia capturó Pervomaysk, una ciudad ucraniana, en donde Rusia dice que pues va a provocar un colapso en las defensas de Ucrania en esa zona y que va a debilitar a Kiev en un momento delicado para las negociaciones lideradas por Estados Unidos. Moscú, si bien dijo el 1 de diciembre que tenía el control total de Pervomaysk, dos días antes de que el envío especial de Trump y su yerno mantuvieran conversaciones en el Kremlin, Ucrania afirma que sus tropas aún mantienen posiciones en el norte de la ciudad, que albergaba a 60.000 personas antes de la invasión a gran escala de Rusia en 2022, y ha servido como un importante centro logístico. Se dijo que la nueva ronda de presión sobre Ucrania para resolver los términos desfavorables está ocurriendo en paralelo con duros combates en el frente este, lo que ayuda a Rusia porque afecta a la percepción de Trump. Ucrania afirma que tras haber luchado por el control del Donbass de 2014, no tiene derecho ni moral ni legal de ser territorio soberano de una potencia invasora, lo que convierte el control de la zona industrial en el tema más polémico entre Rusia y Ucrania. El ritmo del asalto ruso por Pervomaysk muestra lo difícil que ha sido para las fuerzas de Moscú avanzar a las líneas frente saturadas por drones ucranianos. La guerra ya se convirtió en una lucha de desgaste después de que ninguna de las partes pudiera conquistar territorio fácilmente. Rusia controla alrededor del 19.2% de Ucrania, poco más de un punto porcentual más que a finales de 2022. Entonces, pues bueno, ¿cómo lo ligamos? Estados Unidos no se mete en esta guerra, en estas conquistas que está teniendo Rusia con Ucrania, y Rusia no se mete en las incautaciones que está haciendo a Venezuela. Facilito, facilito. Es parte de las negociaciones que se han estado haciendo. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer un enorme proyecto de ley sobre política de defensa que autoriza gastar 901 mil millones de dólares, en defensa, allanando el camino para que la medida se convierta en ley por 65º año consecutivo. El resultado de la ley fue 312 votos a favor y 112 en contra a favor de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, y fue enviada para su consideración en el Senado de Estados Unidos. Los 901 mil millones de dólares en gastos de defensa son 8 mil millones de dólares más de lo que solicitó Trump a principios de este año, y se proporciona de esos 901 mil millones, 400 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania en cada uno de los próximos dos años. Incluye otras medidas que refuerzan el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Europa, y pues se incluye medidas para mejorar la vida de las tropas con un aumento salarial del 4%, mejoras en las viviendas de las bases. Sin embargo, no se incluye cobertura de seguro para que las familias de los militares accedan a tratamientos de fertilidad, como la transferencia de embriones para la fertilización in vitro, algo que supone al presidente de la Cámara de Representantes, pues bueno, algo a lo que se opone el presidente de la Cámara de Representantes. Entonces, pues bueno, más dinero para la guerra en Estados Unidos, un tema pues que siempre es muy polémico. Más dinero, más guerra, más problemas. Y hasta aquí lo más importante a través de InformaFM.com, a través del podcast en InformaFM y a través de las diferentes plataformas digitales en Informa Tepatitlán. Con gusto te saludamos, no sin antes recordarte que ya puedes encontrar en nuestras plataformas el cuarto episodio de Anacleto González Flores, El Perseguido. Muchas gracias, muy buenas tardes, excelente jueves.